Nacional por este hecho.
En todos los lugares hay mujeres como ellas, valientes, creativas, soñadoras, inspiradoras, arriesgadas, visionarias, con un liderazgo que inspira y cambios que perduran. En Caracol Radio, Mujeres que Transforman.
Pues nuestra invitada hoy es la exministra de Estado, Angélica Mayolo, para mostrar también otro ejemplo de mujeres que transforman, que lo ha hecho desde muy joven, dedicada al servicio público, pero también en tareas que en su ejercicio reciente pues la ubican como una de las personas fundamentales en lo que fue el desarrollo de la COP16 el año pasado en Cali, y ahora con unas tareas de las cuales nos va a hablar, viene emprendiendo en escenarios a nivel internacional por la biodiversidad, la sostenibilidad, las acciones necesarias para el cambio climático. Pues Angélica Mayolo, un gusto tenerla nuevamente aquí en Caracol Radio. Gracias por aceptar este llamado que hace esta convocatoria de Caracol Radio con nuestras emisoras hermanas de toda esta familia de Prisa Media para referirnos a Mujeres que Transforman. Bienvenida.
Darío, qué gusto estar con ustedes en esta mañana.
La logramos tener porque usted va y viene con toda esta tarea. Eso de estar fuera del país, volver, regresar, un trabajo intenso, ¿no?
Sí, Darío, yo soy muy privilegiada de trabajar en el programa de soluciones ambientales del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, una universidad muy reconocida en el mundo, y en el programa de soluciones ambientales trabajamos con gobiernos del mundo, con organizaciones ambientales de diversos países donde hay concentración de biodiversidad, donde hay ecosistemas estratégicos, en justamente diseñar soluciones innovadoras a grandes problemas ambientales como la pérdida de la biodiversidad, la gestión del recurso hídrico, el manejo de los residuos sólidos, entre muchos otros grandes desafíos que tenemos ambientales.
En esos escenarios, además de hablar del tema, ¿qué surge de allí?
Particularmente en la universidad en la que trabajo, lo que menos hacemos es hablar, lo que más hacemos es ayudar a formular iniciativas. Desde el programa de soluciones ambientales del MIT estamos trabajando muy concentrados en nuevamente la Amazonía, que es muy relevante en el diseño, por ejemplo, de políticas públicas para ciudades amazónicas, de cómo las ciudades amazónicas tienen que tener un mejor ordenamiento territorial, y particularmente en algo en lo que yo más me he concentrado en los últimos años ha sido en el posicionamiento del Chocó biogeográfico. El Chocó biogeográfico, como todos sabemos, es un ecosistema que recorre Costa Rica, Panamá, el Pacífico colombiano y Ecuador, que es muy importante en términos de especies endémicas, de la pluviosidad por el número de agua que recibimos y toda la importancia que tiene este ecosistema frente a la diversidad de especies, pero que no ha tenido la visibilidad que ha tenido ecosistemas como la Amazonía. Entonces acompañamos a gobiernos locales en el diseño de políticas públicas, ayudamos a comunidades rurales en la formulación de proyectos, y lo que buscamos es que las comunidades locales puedan acceder a esos grandes fondos de cooperación internacional. Y la universidad en la que trabajo, el MIT, es muy fuerte en temas de tecnología. Entonces combinamos esfuerzos del equipo de política pública del que yo hago parte con expertos en tecnología que diseñan drones para el monitoreo de biodiversidad, que diseñan plataformas. Entonces es una combinación de saberes que tiene en cuenta la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también el conocimiento tradicional.
De lo que usted nos cuenta es que van directo a las regiones, pero ¿y los estados? ¿Cómo miran ese trabajo que ustedes vienen haciendo y ese acompañamiento? ¿Si hay buena respuesta de parte de ellos?
Particularmente trabajamos muchos con ministerios de ambiente en algunos países de la región, como Panamá, Brasil, Colombia, y con el nivel local también con ciudades que adoptan buenas prácticas de otras ciudades, en la red de ciudades amazónicas, por ejemplo, y nosotros acompañamos a la ciudad de Cali a diseñar la Alianza de Ciudades por el Chocó Biogeográfico, que hoy tiene 9 ciudades. En Costa Rica está Limones, en Panamá Colón y Ciudad de Panamá, en Colombia Cali, Buenaventura, Tumaco, Quibdó, y en Ecuador está Guayaquil y Manta. ahí particularmente lo que vamos a trabajar es en formular hacia futuro un banco de proyectos para poder acceder a fondos internacionales ambientales como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente que administra el Banco Mundial, el de Cambio Climático, el de Adaptación, particularmente en temas que necesitan las ciudades. Por ejemplo, la mayoría de las ciudades tiene gran reto en medidas de adaptación al cambio climático para prevenir riesgos de deslizamiento en barrios que han sido construidos en zonas sin cumplir requerimientos. Las ciudades tienen grandes desafíos en la gestión de sus residuos sólidos, o sea, qué hacemos con las basuras, cómo se avanza más en economía circular, en generar ingresos, en turismo de naturaleza, en donde particularmente en Cali tenemos un potencial grande con aviturismo. Entonces acompañar a las ciudades a diseñar esquemas para potenciar, y parte de este trabajo pues lo estamos concentrando en América Latina y el Caribe, pero pues en el MIT también hay equipos que están muy enfocados en Asia y África.
Claro. De lo que le corresponde a Colombia de ese valle geográfico del Chocó, pues uno se pregunta, no quiero meterla en Honduras de temas que no sean los que usted nos está tratando, pero le insisto en el tema, si Colombia, que es un país que está hablando del cambio bioclimático, del daño, de todo lo que plantea el gobierno que se está haciendo, pero no ve uno unas acciones como estas que ustedes están haciendo, ¿recibe Colombia, entiende Colombia que sí hay maneras y se están haciendo tareas para eso?
Yo creo que sí, Darío. Colombia es uno de los países que mejor ha sabido aprovechar la cooperación ambiental en los últimos años, sobre todo aplicando a recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Creo que el gran desafío está en las barreras estructurales que tienen las regiones. En Colombia, donde tenemos mayor biodiversidad, concentramos la mayor pobreza. Si usted ve los datos de ciudades que concentran mayor biodiversidad en el Pacífico colombiano y en la Amazonía, en el caso son de nuestro país, son las zonas más pobres. Entonces eso genera una presión sobre los recursos naturales. Adicionalmente, el Estado ha sido incapaz de garantizar seguridad en esas zonas. Entonces hay minería ilegal, hay cultivos ilícitos, hay acaparamiento de tierras. Entonces la agenda ambiental nunca puede avanzar si no hay seguridad en esos territorios y si no logramos ofrecer oportunidades económicas sostenibles a las comunidades. Muchas de las comunidades que hoy trabajan en economías ilícitas que destruyen la naturaleza harían una transición de actividad si tienen otra actividad que les permita suplir. Si bien las corporaciones autónomas han hecho en algunos casos un trabajo, digamos, significativo, pues sigue siendo insuficiente lo que se invierte para la conservación de la naturaleza en el país.
Bueno, y hablando de biodiversidad, pues se nos viene un evento muy importante, es como una continuidad de lo que COP16 le dejó, donde usted estuvo al frente de esta tarea de la organización y de todo el proceso. Pero se viene la Semana de la Biodiversidad. No es una semana cualquiera. ¿Cuál es la magnitud de lo que vamos a vivir durante esos días? ¿Y qué de todo esto también que usted recoge en esa tarea que viene cumpliendo profesionalmente por el mundo vamos a poder también vivir aquí en esa semana?
Así es, Darío. Cali le lanzó al mundo una Semana de la Biodiversidad. Esto va a ser un gran encuentro de gobiernos, principalmente locales, empresarios, académicos, líderes ambientales y organizaciones, con el objetivo de diseñar o proponer soluciones innovadoras para desafíos ambientales globales. El objetivo es poder trabajar en diferentes líneas. Una de ellas va a ser un encuentro de ciudades por la biodiversidad. En Cali se van a reunir secretarios de ambiente, alcaldes, secretarios de planeación, o sea, funcionarios que trabajan por la conservación de los recursos naturales y por la sostenibilidad, en un encuentro que va a traer expertos globales para hablar de nuevas soluciones para las ciudades en temas tan importantes como el manejo del agua, la generación de energía, la movilidad sostenible, la planeación teniendo como base la biodiversidad, entre otros. Un segundo componente, y creo que es el más importante de la Semana de la Biodiversidad, va a ser el trabajo con emprendedores que están desarrollando bionegocios o negocios asociados a la biodiversidad. Esto lo estamos haciendo con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Lab, y va a ser un gran encuentro de creadores innovadores de toda América Latina y el Caribe. O sea, las personas que tienen los emprendimientos más innovadores para conservar los recursos naturales. Vamos a tener innovadores de más de 18 países en Cali durante esos días, y el BID abrirá la convocatoria para llegar a un número cercano a los 1,000 emprendedores o creadores con colombianos. O sea, vamos a tener 18 países de América Latina y el Caribe, también una representación grande de Colombia. El tercer tema lo vamos a hacer con Naciones Unidas y es un ejercicio de socialización sobre el Fondo Cali, que fue creado durante la COP16. Es un fondo que busca financiar de manera directa a comunidades locales y rurales en ejercicios de restauración ecológica, entre otros. Y la idea es que el Convenio de Diversidad Biológica pueda presentarle eso al sector privado y motivar que las empresas donen a este fondo. Y finalmente va a haber una agenda muy grande nuevamente de participación ciudadana. Estamos trabajando con todas las universidades de la región, el CIAT, universidades internacionales como en el caso de la universidad para la que yo trabajo, entre otras, en una gran programación gratuita de pedagogía ambiental que cualquier ciudadano caleño va a poder vivir y aprender sobre medio ambiente, una agenda cultural grande como la tuvimos en la COP, una feria gastronómica, entre muchas otras actividades que serán gratuitas, que buscan siempre generar conciencia ambiental.
Bueno, la COP fue una, COP16 fue una estación de una COP que continúa y continuará en otros países, como sedes. ¿La Semana de la Biodiversidad también tendrá esa continuidad o la vamos a tener siempre en Cali por esa época? ¿Cuál es el objetivo?
La propuesta que presentamos es que sea una semana que se quede en Cali como un ejercicio de preparación para las siguientes COPs. Nueva York lo hace para la del clima. Siempre hay una semana del clima en Nueva York, que es un ejercicio preparatorio para las COPs de cambio climático. No existía una semana de la biodiversidad, entonces de manera similar, la idea es que Cali se convierta en el lugar donde, previo a las COPs de biodiversidad que suceden cada 2 años, hay un gran encuentro para recoger recomendaciones que se llevan a las siguientes COPs. Esta es la primera edición. Es un evento con visión de largo plazo, con la expectativa de que sobreviva más allá de los gobiernos locales, de que se convierta en un nuevo gran evento para Cali, que si tenemos la capacidad pues de unir los esfuerzos de todos los actores, así debería ser.
Bueno, y en la práctica, ya usted nos cuenta una programación de lo que a nivel de países que nos van a visitar, de temáticas que se van a tratar. Como lo vimos en la COP, también había un espacio para el ciudadano que quiera ver, participar, escuchar, disfrutar del evento. ¿Cómo será la posibilidad para el pueblo de Cali?
Darío, pues este es uno de los temas en los que más ha insistido el alcalde Eder, y en cómo brindar espacios para garantizar la mayor participación de ciudadanos.
Porque el ejercicio de COP fue
totalmente importante por la participación ciudadana. Entonces estamos trabajando, y esto es algo que he venido coordinando con una red que se denomina Bioconecta. Son las principales universidades de la región trabajando juntas por la biodiversidad. Ahí está la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, la Autónoma, ICESI, el CIAT, Santiago de Cali, Antonio José Camacho, entre muchas otras universidades, junto con institutos de investigación como CIAT y AgroSavia, que van a ofrecer una programación gratuita donde se va a hablar, por ejemplo, de nutrición, salud y biodiversidad, la importancia del cuidado del agua, aviturismo, en temas que sean de utilidad para que los ciudadanos cada vez entiendan la importancia de conservar la naturaleza y cómo el diario vivir y los hábitos son relevantes para cuidar, por supuesto, nuestro planeta.
Es otro semestre de clase que vamos a tener.
Es otro semestre de clase absolutamente gratuito para cualquier ciudadano. Vamos a tener también con los gremios y la Cámara de Comercio unas actividades dirigidas a los gremios, particularmente hay mucho interés en los gremios sobre economía circular, sobre construcción sostenible, movilidad sostenible, entre muchos otros temas, porque la realidad es que las temáticas ambientales son transversales a todo. Cuando uno habla hoy de la sostenibilidad, eso impacta la economía, eso impacta el desarrollo social, eso implica empleos, oportunidades. Entonces, una programación grande, cultural también, por supuesto. La gestora local viene trabajando en fortalecer todo el componente de artesanías y abre una gran exposición de artesanías. La Gobernación del Valle trabajará también en la agenda cultural. Entonces va a ser una agenda, la verdad, bastante interdisciplinaria, con posibilidades para cualquier ciudadano de aprender sobre el cuidado de la naturaleza.
Con el gobierno nacional otra vez acompañando, el gobierno ya ha recibido a través de la ministra del Medio Ambiente todos los detalles.
Así es, el día de ayer estuvimos trabajando con la ministra de Ambiente. Es muy importante que se cuente con el apoyo de todos los niveles de gobierno. Creo que estas iniciativas que buscan generar nuevos grandes eventos y huella, pues requieren el apoyo de todos los niveles de gobierno, del sector privado, de la cooperación. Y solo cuando nos unimos en propósitos comunes y ponemos todos sobre un mismo propósito nuestras capacidades, somos capaces de hacer grandes cosas.
Pues esto que están escuchando es lo que vamos a vivir en la ciudad de Cali, la Semana de la Biodiversidad, que va a ser un evento tal como nos lo expone la doctora Angélica Mayolo, muy trascendental, importante para la ciudad y el papel que Cali ha asumido a nivel global sobre el tema de la biodiversidad. Pero también se nos convirtió, y lo digo con absoluto respeto, en una excusa para escuchar el papel que una mujer vallecaucana cumple en el liderazgo de eventos de estas características. Y usted lo asumió en la COP pasada, pero eso no es lo único que ha hecho usted en la vida pública. ¿Cuál fue el primer cargo que tuvo usted en el sector público?
Darío, yo llegué muy joven a trabajar a la Presidencia de Colombia, a la Consejería de Competitividad. Ahí llegué cuando tenía 21 años, después de hacer mi judicatura en el Consejo de Estado. Y fue un espacio muy bonito, porque ahí aprendí muchísimo sobre el rol del sector privado y su trabajo armónico con el sector público, sobre logística, desarrollo portuario, entre muchos otros temas que después me permitieron ser presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, ser secretaria de Desarrollo Económico de Cali, entre muchos otros espacios donde
claro.
Está.
Ahí usted encontró obstáculos, un entorno machista, vivió esa desigualdad. ¿Cómo hizo para usted superar todo eso? ¿O realmente no lo vivió así, sino que por el contrario se abrieron los caminos y las puertas?
No, realmente yo encontré mentores. Yo tuve el privilegio de empezar a trabajar muy temprano en el sector público, y creo que lo más valioso es haber entendido que la educación y la persistencia y la disciplina eran las herramientas que me iban a permitir encontrar esas oportunidades. Cuando llegó ese espacio, tuve la oportunidad de tener jefes y superiores que encontraron en mí las ganas y el deseo de superación profesional, y me abrieron las puertas y me enseñaron muchas cosas. Yo creo que cuando uno tiene mentores que en quienes se inspire uno, pues aprende capacidades gerenciales, entiende la necesidad de ser disciplinado, de tener metas claras, y fue un gran espacio para trabajar por el país, pero sobre todo para crecer profesionalmente.
Claro, entonces su experiencia es, diríamos, para salirnos de ese molde de decir es que la mujer no tiene obstáculos, no la dejan superarse, hay una desigualdad. Sí, debe existir una desigualdad, pero usted plantea que hay una llave que pueda abrir eso y que la mujer logre hacerse valer, respetar, reconocer y tener derecho a la igualdad.
Oh, claro, las mujeres siempre vamos a tener retos en una sociedad, en el mercado laboral, en diferentes instancias, porque además el desarrollo de los derechos de la mujer ha sido producto de la construcción y una lucha de múltiples mujeres a lo largo de la historia para que podamos tener salarios iguales, para tener el derecho al voto, para gerenciar, y retos grandísimos tenemos. Por ejemplo, hoy uno mira las juntas directivas de las grandes compañías del país y todavía hay un número muy desigual. El número de mujeres gerenciando las principales compañías del país también sigue siendo muy inferior al de los hombres, y retos tenemos en la sociedad, y particularmente para una mujer negra como yo, pues muchísimos más cuando uno mira la condición de la variable étnica, a pesar de que, por ejemplo, los afrodescendientes hemos ocupado en mayores espacios de liderazgo en el sector público, pues en el sector privado casi que nuestro liderazgo sigue siendo bastante reducido. Uno no ve ni siquiera en una región como en el Valle del Cauca líderes empresariales afrodescendientes gerenciando las principales compañías de la región. Entonces yo no desconozco que hay retos grandísimos como sociedad. De lo que sí estoy convencida es que cada uno de nosotros tiene que ser un agente que ayude a derribar esas barreras y esos estereotipos. Y uno derriba barreras y estereotipos con disciplina, con excelencia, con capacidad de trabajo. Yo recuerdo, Darío, yo llegué a hacer la universidad a Cali, a la Universidad Javeriana, llegué a estudiar Derecho. Y pues yo venía de un colegio en Buenaventura. y estudiaba con jóvenes que seguramente tuvieron una educación en su colegio con muchas más posibilidades, fueron a colegios bilingües, tuvieron muchas más posibilidades que yo, que venía de Buenaventura, pero siempre fui la mejor de mi curso en la Javeriana y lo entendí. Mi papá es maestro y siempre me dijo, solo la excelencia, la disciplina es lo que permite que uno abra puertas, y sé que muchos de los compañeros que fueron conmigo a la universidad tenían mejores condiciones económicas y mejor formación en su bachillerato que yo, pero seguramente yo traía por dentro los valores de mi casa y ese deseo profundo de superación que me permitieron sobresalir.
Me voy a atrever, y si nos está escuchando una mujer joven como usted a los 21 años, que dice fue el primer cargo que tuvo en el sector público, pero no tiene un papá maestro, no hay un mensaje en familia que le diga que esa es la llave que abre las puertas para poderse hacer sentir y valer profesionalmente. Entonces, ¿qué le diría? ¿Qué mensaje, qué consejo le daría?
Que crean en ellas. Lo primero es que uno debe creer en uno mismo, pero preocuparse por formarse y por prepararse. Yo siento que en general en la sociedad colombiana los espacios son luchados, los espacios son trabajados, son muy pocas las personas pues que nacen con todas las condiciones adecuadas para sobresalir. A la mayoría de los colombianos realmente nos toca ganarnos a pulso los espacios en los que hemos estado, y creo que es supremamente importante que las niñas y las mujeres en etapa de desarrollo profesional crean en su talento y sean conscientes de que formarse para la excelencia es lo que las va a hacer brillar en el mundo profesional y estar por encima de las barreras de género y los estereotipos.
Angélica Mayolo está muy joven y de ella todavía vamos a seguir escuchando más episodios de su trabajo profesional de servicio a la comunidad, en el servicio público seguramente, por el momento haciendo estas tareas a nivel nacional e internacional, para que se escuche el mensaje de la necesidad de tener acciones climáticas, de conservación de la biodiversidad en nuestro continente, y esas son las que vamos también a tener la oportunidad de visibilizar en Semana de Biodiversidad en la ciudad de Cali. Muchas gracias por permitirnos tener su testimonio, que se suma con un aporte muy importante al mensaje que Prisa Media y sus emisoras han querido dar de mujeres que transforman. Muchas gracias.
Muchas gracias, Darío. Yo, antes de terminar, simplemente quería mencionar a la población joven de nuestro país que no dejen de creer en Colombia. A mí me preocupa profundamente que yo siento una población joven desesperanzada. Yo recibo llamadas todas las semanas de jóvenes preguntándome cómo hacen para acceder a una beca de educación superior afuera de Colombia y cómo hacen para conseguir un trabajo fuera del país, como en mi caso. Y creo que es fundamental que nosotros los jóvenes no dejemos de soñar y de trabajar por Colombia, independientemente de la coyuntura del país, de que en el mundo en general estemos viviendo momentos de tensión. Creo que nosotros necesitamos como país lograr que nuestro talento y nuestro capital humano piense siempre en trabajar por Colombia, independientemente de los espacios donde esté. Y es una invitación que quiero hacerle a todos los jóvenes. Es un país maravilloso en todas las regiones, que merece, por supuesto, cada vez más tener una población joven con oportunidades para desarrollar su talento en nuestro país. Así que no dejemos de creer en nuestro país.
Angélica Mayolo, un gusto, bueno, volverla a tener acá, un gusto escucharla y un gusto volver a tenerla, el privilegio en Caracol Radio de que su mensaje quede hoy plasmado en este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Darío.
Prepárate para la fiesta deportiva.